Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Mas él respondió, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, «Todo esto te daré si postrándote me adoras». Dícele entonces Jesús, «Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto». Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Palabra del Señor.
Bueno, pues en el último, que es eso que tiene serie de enseñanza, el último hemos hablado sobre la santidad y también algo de ayuno o el perfeccionamiento de la vida cristiana. Hoy vamos a hablar el ayuno y la conversión. Y muy sencillo, dos palabras que juegan en nuestra vida en este momento de cuaresma. Pero, dice en el Evangelio de San Juan, en verdad os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. So, lo más base, fundamental eso, es la fe, nuestra fe. En lo siguiente, vamos a ver en esta parte que hay tres vías de las tres conversiones. En la vida cristiana hay que reconocer que estas tres vías que nos conduce al Padre, guiado por Jesús, pues la vida de la gracia, la importancia de la primera conversión. ¿Qué dice la primera conversión? Pues recordamos el primer momento que encontramos Jesús y nos tocó el corazón y cambia toda nuestra vida. Y luego voy a hablar sobre los grandes personajes de la Biblia que cambió su vida total y radical a Cristo. Luego hablamos de eso. Bueno, pues en este momento, queridos hermanos, voy a procurar hablar este tema tan importante que empieza siempre en nuestra vida interior. No hay manera de la conversión external si no hay conversión de la vida interior. Debería desarrollarse constantemente en nuestra alma con mucha mayor fuerza que la llamada vida intelectual, científica, pues asiática o literaria. Los grandes santos de la historia de la cristianidad vienen con este vías, ¿no? Vida intelectual, ¿qué dice? Pues Santo Tomás de Aquino, Reginald Lagrange, San Agustín, son personajes intelectuales, pero tocó el corazón y se cambió toda la vida. Pues desde la antigüedad lo sabemos que el ayuno tiene su importancia en nuestra vida espiritual y la vida corporal. El ayuno, dejar lo que es regular en nuestra vida, dejar cosas eso para tener Dios que es centro de nuestra vida. Por eso esto hay que desarrollar dentro, en nuestro corazón. Interior, está hablando sobre el interior. Pues aquí la científica y artística, todo esto viene como don de Dios en nuestra existencia. La literaria. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo, el mejor momento de la vida de Jesús antes de su vida pública, dejar Satanás esa tentación. La clave es, Jesús venció de las todas tentaciones. Acudamos todos a Jesús para que en nuestra vida tenemos que vencer las tentaciones, como Jesús en el desierto. En este 40 días, eso es el mejor momento de enfrentarse a todas las cosas. Y bueno, seguimos en la siguiente, porque esto viene poco a poco para que lleguemos en este momento de entender lo que quiere Jesús en nuestra vida. La vida interior también dice que es la vida íntima y profunda del alma del hombre. Para completar nuestra existencia como hombre, hay que situar bien nuestra vida íntima integrada por Jesucristo. Pues, primero, la intelectualidad, la espiritualidad siempre van juntos. Y es también evidente que sin una sólida vida interior no se puede ejercer una influencia social y verdaderamente profunda y duradera. No sé si me explico, pero eso es lo que dice Reginald Lagrange, que es maestro de la espiritualidad de la vida dominicana. Y sin una sólida vida interior, hay que tener esta solidez en nuestra vida interior para que ya estamos preparados, bien formados, de seguir en nuestra vida cristiana, en el perfeccionamiento, en el seguimiento de Jesús. Y bueno, pues se nota que el fondo también, ¿no? Pero eso, bueno, pues el Santo Tomás, el famoso Santo Tomás, un dominico, Santo Tomás de Aquino, en su referencia del Secunda Secundae en la Suma, el cuestión número 28, la respuesta cuarto, dice que es indudable que los mismos bienes materiales, al revés de lo que pues acaece con los espirituales, no pueden pertenecer al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Los bienes materiales no se puede conjugar con la vida espiritual. Mucha gente, ya sabemos que tiene doble vida, dice Papa Francisco. Mucha gente que vive en su manera de vida, vive doble cara o doble vida. No puede ser eso. Para seguir a Jesús, simple, Jesús está claro. Ven a mí, sígueme y lleva tu cruz y ya está. Pues esto es el perfeccionamiento de la vida cristiana. A ver, en siguiente paso, dice que la realidad de la gracia, bajo ese del principio o fuente de la vida interior, la realidad de la gracia y nuestra afiliación divina adoptiva. ¿Qué es adoptiva? Siempre hay que acomodar las palabras como alimentación de nuestra vida espiritual, que es el Evangelio de Jesús, del Señor, y la vida eterna comenzada. Al empezar de este caminar, pues esto es, la meta es la vida eterna. Por eso hay que empezar. En inglés hay una famosa refrán. Un famoso refrán dice: "If you walk 1,000 miles, you start with a single step." ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Para caminar 1000 de pasos, hay que empezar de una, ¿cómo se llama eso? Un paso, primer paso. Sí, eso. Para llegar a esa meta, al Padre, tenemos que empezar con Cristo este primer paso, que es la vida eterna comenzada, aquí mismo, ahora. Y la excelencia de la verdadera conversión, que habla también de los grandes hombres en el Antiguo Testamento, que vamos a hablar luego, ¿no? Y termino también con esta parte, con las tres edades de la vida espiritual. Y luego, pues, la segunda conversión. Hablamos ahora porque hay primera etapa de conversión y la segunda conversión, ¿qué es esto? Pues la entrada en la vía iluminativa. La clave, la palabra es iluminativa, ¿no? La vida bajo de la luz de Cristo, con mucha iluminación. Hay que iluminar. La gente o grupo, en este grupo de Frescopa, estamos iluminados, enlightenment, we are enlightened. Somos ahora, o estamos iluminados por esa luz de Cristo, Cristo vivo. Tenemos un Dios vivo, no es muerto. Pues eso, que es la segunda conversión, necesitamos eso. ¿Y quiénes son los modelos? Primero los apóstoles. Es lógico, porque son los primeros seguidores de Jesús. Lo que debe ser nuestra segunda conversión es los defectos que hacen que la hacen necesaria. Aceptamos que tenemos también faltas, estamos jugando con vida difícil, enfrentamos la vida familiar, con la relación con la pareja, al esposo, al marido, pero sigue esta conversión trabajando diariamente. Y de los grandes motivos que deben esperar la segunda conversión es también los frutos que de ella se han de sacar. Pues hay que trabajar. No somos los protestantes que dice que si aceptas el nombre de Jesús como tu personal salvador, ya está, se acabó. Pues parece que es una salvación perezosa, ¿verdad? Para Cristo no. Hay que trabajar. Es una salvación congruente. Es una salvación que trabajamos juntos. Por eso Jesús se deja a los 99 para buscar a uno, porque no quiere dejar ni uno de sus pequeños para entrar en la vida eterna. Bueno, pues seguimos hablando en la siguiente, que es también la tercera conversión. Recordamos que la conversión hay tres etapas. La tercera conversión, que habla sobre la transformación del alma. Y pues está hablando también la entrada de la vía unitiva. Fijaros, la primera conversión es junto con Jesús, buscando sus dones, y luego la vida iluminativa. Si estamos ahora ya iluminados, ya es el punto de la unitiva, junto con Jesús. Y la venida del Espíritu Santo, que es más famoso para los carismáticos, la renovación carismática, siempre se encuentra en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, en la venida del Espíritu Santo. Y también efectos de la venida del Espíritu Santo. No solo para el Espíritu Santo la venida, sino que los efectos ¿Qué pasó a los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo? Ahora vamos a hablar eso, ¿eh? Y los tres que tenemos que recordar, graba en vuestro corazón esas tres importantes palabras, efectos del Espíritu Santo. Si no tenemos eso todavía, pues la eficacia del Espíritu Santo todavía no se entra en nuestra vida. Los efectos de la venida del Espíritu Santo es, primero, todos. Eso. Eso es el efecto. Y la purificación del Espíritu Santo, pues, es necesaria, pero eso es, está hablando sobre la perfección de la vida cristiana. Dejamos eso porque voy a seguir hablando esto, que también en la siguiente vamos a citar en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 688. ¿Qué dice eso? La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Mamma mía. Si no hay conocimiento del Espíritu Santo, no se puede transmitir el Evangelio, la buena nueva. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Y en las Escrituras que Él ha inspirado. Siempre. El Evangelio nos inspira para vivir dignamente como buen cristiano. En la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre y son de la que actúa esta experiencia real con el Espíritu Santo. Luego, el siguiente que nos habla también como continuación de este tema, segunda parte, que es en la liturgia, por ejemplo, en la misa. Hemos asistido esta tarde en la misa de 7, que la liturgia sacramental, a través de sus palabras, de sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. El Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Y en la oración de la cual Él intercede por nosotros. Todos estos son muy bien preparados para nuestro conocimiento al Espíritu Santo. Y en los carismas y ministerios mediante de los que se edifica la Iglesia. Y en los signos de vida apostólica y misionera. A ver, vamos a procurar con esa palabra, ¿no? Los signos de la vida apostólica y misionera. Creo que en cada grupo de la renovación carismática son muy apostólicos, muy misioneros, porque tiene este corazón ardiente que profetiza y tiene audacia muy fuerte. No para. Mira, había un debate que por qué la renovación carismática no tiene normas, no tiene leyes, porque no podemos poner el Espíritu Santo en un cajón. Madre mía, no puedes, porque el Espíritu Santo nos libera en nuestra vida. ¿Por qué vamos a poner aquí el Espíritu Santo dentro de un cajón? Y ahí está, Espíritu Santo, cállate, dale ahí, y ya está. No, no puedes. Esas son leyes. Porque el Espíritu Santo nos conlleva fuera para anunciar la buena nueva, el Evangelio. ¿Entiendes? Eso es el mensaje. Por en el testimonio de los santos, y siguiente que no se ve, pero bueno, pues esto, el testimonio de la vida cristiana, que es como una semilla plantada por el suelo que fructifica. Siguiente. que también ahora vamos profundizando este tema. Ahora la cuestión es de cómo Dios purifica el alma en el momento de esta tercera conversión o transformación en nuestra vida. Dice que el conocimiento profundo, Dios que lo revela a Jesucristo con amor del Espíritu Santo, eso conjuga la palabra Espíritu Santo, Jesús y el conocimiento. El conocimiento profundo a Dios que lo revela a Jesucristo con amor del Espíritu Santo. Eso, cuando estamos en ese momento, sentimos en nuestra vida el profundo conocimiento a Dios que revela a Jesucristo por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la tercera conversión. ¿Vale? Pues seguimos. Y también en la primera carta de San Pablo a los Corintios está hablando que nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo, el que habló por los profetas. Esto dice San Pablo a su carta a los Corintios. Bueno, la siguiente, que también es como resumen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Ya desde pequeño ya hemos memorizado estos tres frutos del Espíritu Santo. Ahí se puede conjugar con estos siete, que puede ser, se confunde, ¿no? El temor de Dios. El temor de Dios dice que nos lleva, o es de las acciones de, ¿cómo se llama? Es sobre la elección de nuestra vida, la decisión y la elección, pero con este temor de Dios. No es un miedo, no es una actitud de miedo, sino con fortaleza, audacia, pero con temor de Dios. Hay muchas veces en nuestra vida cuando vamos a tomar decisión muy serio, vamos a tomar una decisión para nuestro hijo o hija, o sobre la economía, ¿sabes? Hay que firmar cosas. Esto, pero si viene con esa decisión, cuando tomamos esa decisión bajo la iluminación de Dios, de Jesucristo, ahí va bien todo. Por eso tiene que tener este temor de Dios. El entendimiento. Y bueno, no voy a hablar todo eso porque vamos a profundizar más en lo siguiente, porque estos siete dones ya hemos recibido durante la infusión del Espíritu Santo. Y la siguiente, que ahora ya estamos terminando, la oración del Espíritu Santo, que es muy fundamental también, no tiene sentido nuestra vida, nuestra existencia sin dejar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Jesús nos enseñó de esta manera. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso es más profundo para mí. También en la siguiente, que habla sobre la consagración y oración del Espíritu Santo. No solo esa experiencia espiritual en nuestra vida, también hay que consagrar al Espíritu Santo tu vida. Dice a los romanos, San Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Eh? Y también hay grandes personajes de la conversión que podemos ahora hablar un poquito, ¿no? En el Antiguo Testamento conocemos mejor al rey David, ¿no? Que se puede encontrar en el libro de Samuel. Ya sabemos su vida, ¿no? Pero la conversión del rey David es una maravilla que podemos imitar. No es necesario imitar, pero en nuestra experiencia real, que necesitamos también esta conversión, que se dice: misericordia, Dios mío, lava mi culpa como la nieve. ¿Cómo se llama? Lava mi culpa como la nieve. La nieve que es más blanco, ¿no? Que la nieve. Y San Pablo de Tarso, que fue perseguidor de los cristianos durante su conversión también total. Por eso hay palabra, existe, que se llama la conversión de corazón, ¿no? La conversión de corazón. Es decir, que total, olvídate lo que pasó del pasado, porque ahora ya está Jesús en mi vida. Eso es para San Pablo. En su testimonio en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, que narra su experiencia con Jesús. Y San Agustín dice que todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos vinculados con Dios. No se puede escapar nada con nadie, porque somos creados por Dios y estamos vinculados para volver a Dios. Él se lamentó que es muy tarde. ¿Por qué Dios, por qué tan tarde? Pero al final de su vida, en su confesión, admitió que este total conversión total de su vida. Y bueno, pues en esta parte hablamos, para terminar la de San Juan de la Cruz, que es más, para mí, es modelo de la vida mística. Que la vida de la renovación carismática, tenemos que tener esa vida mística, íntimo, la experiencia íntima con Dios. Y la estructura de su famosa poema, la canción, ¿no? ¿Recordáis la canción de San Juan de la Cruz? Y para determinar la estructura, este poema, hay que saber que en este desarrollan tres vías que hemos hablado, ¿no? El recorrer del alma hasta la unión mística con Dios. Es más importante. Para la alabanza está bien, pero si no hay vínculo con Dios, con esta mística experiencia con Dios, San Juan de la Cruz nos enseña esto. Estas vías, dice, que conocen con el nombre de vía purgativa, vía iluminativa y la vía unitiva. Está todo junto en su canción. Y la siguiente, que también habla de eso, en la vía purgativa, que es alma, se libera poco a poco a sus pasiones y purifica a sus pecados. Es decir, que no es fácil para la conversión. Necesita esa experiencia poco a poco. Y la vida iluminativa, que hemos hablado antes, que el alma se ilumina con la consideración de los bienes eternos y de la pasión y redención de Cristo, la redención de Cristo. Y finalmente, la vía unitiva es el alma alcanza la unión con Dios, según el modo pues definido por San Juan de la Cruz. Dice también que es el matrimonio espiritual. Es un poco poético, pero vamos, eso es lo más concreto para explicar esta experiencia con Dios. En este momento de Cuaresma vamos a proponer en esta vida eso, en esa experiencia con Dios, como Jesús en el desierto. Y la siguiente, que es también Cristo, el esposo o amado. San Juan de la Cruz habla con esta intimidad con Cristo como esposo o amado. Para las monjas no es nuevo para ellas, ¿no? Entregar su vida, su virginidad a Jesús como esposo. Vale, pues ya está, ¿no? Los escritores, todos los místicos escritores como Santa Catalina de Siena, habla sobre esta armonía de la vida espiritual con Dios. Y la siguiente, que es la canción publicada por Gesed, es la canción interpretada de San Juan de la Cruz, Noche Oscura.
En amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. Oscura y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que la alborada, oh, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros airetaba. Y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello vería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada.
Hay vocabularios que tenemos que recordar, por ejemplo, la palabra, a ver, alborada, que es como amanecer, ¿no? Una buena día de nuestra vida. Pues eso no, esto es lo que estoy hablando en las tres vías que se compone. Eso es el resumen de todo. La noche oscura del alma. No podemos experimentar la presencia de Cristo en nuestra vida si no podemos pasar en la oscuridad de nuestra vida. Mucha gente que lucha en su vida con esta oscuridad, pero tiene más vida, más íntimo con Jesús. Conozco mucha gente con ese. Pues al final, muchas gracias. Que así sea.